Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos hemos recordado que San Juan en su Evangelio no inicia con ningún dato sobre la infancia de Jesús o como hacen Mateo y Lucas con su genealogía, sino que la manera de presentar al Señor es de una manera muy solemne, una especie como de himno, de confesión de fe, lo que se llama el prólogo del Evangelio de San Juan, que, como recordábamos, se leía antes al final de todas las misas en la liturgia anterior, el último Evangelio. Y nos comentaban pues, que el arzobispo de Monterrey ha dispuesto que se vuelva a leer, que se lea en todas las misas de su arquidiócesis. Pues me parece una iniciativa muy buena, porque realmente es como un maravilloso compendio de la persona del Señor. Y vamos a lo esencial, a su divinidad y a su humanidad. No es una revelación progresiva como puede suceder en el caso de los evangelistas sinópticos, que primero nos presentan al hombre Jesús para poco a poco desvelar su divinidad, sino que el prólogo de San Juan es una confesión radical, como tajante, como diciendo: no vayan a confundirse, les voy a decir exactamente quién es desde el principio y ustedes tienen que hacer un acto de fe, una apertura a esta sublime revelación que, como sabemos o decíamos también, pues es muy posible que este himno, que este prólogo haya sido compuesto después de mucha meditación, después de quizá de decirlo en las liturgias, de haberlo ido componiendo poco a poco. Es para dar esa visión global y completa. Son tres palabras las que se repiten, o tres imágenes, y más que palabras son como signos o símbolos para que nosotros podamos comprender y meternos. La primera palabra es el logos, la segunda palabra es la luz, y la tercera palabra es la vida. En el principio existía el logos, la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Desde el principio, o sea, desde la eternidad, existe la palabra, existe el verbo de Dios increado. Existe esa palabra interior que el Padre pronuncia al conocer su esencia, que es engendrada por vía de entendimiento, el entendimiento divino, ad eterno. Y esa palabra tiene tal pues entidad que es Dios, se equipara con Dios, la palabra era Dios. Y San Juan, como recordábamos también, emplea este recurso literario que es como volver a decir lo mismo, aprovechando las palabras anteriores para hacer como una nueva profundización o una especie como de movimiento circular. Y dice: ella estaba en el principio con Dios. El Señor dirá después: el Padre y yo somos uno. Y por eso nos está diciendo: no vayan a a ver a Jesucristo, a este que se encarnó y que fue visto por tantos miles y predicó, hizo milagros y fue crucificado, el tercer día resucitó. No vamos a verlo de una manera superficial, como si hubiera sido un simple predicador o un hombre muy bueno, una especie de líder, de guía, como ha habido tantos en la historia de la humanidad, sino que es la palabra que estaba en el principio en Dios. Entonces tendré que decir mi fe en el hombre Dios, mi fe en la divinidad de Cristo. Y como es la palabra, como es el verbo interior, sigue diciendo el prólogo, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Pues el Padre crea a través de su verbo, a través de su logos, a través de su palabra interior, así como podríamos decir un arquitecto pues saca el plano de su cabeza, o un artista también de su mundo interior, de su capacidad creativa. En este sentido, de su cabeza, o de su inteligencia, o de su verbo, o de su sabiduría, va creando todo, y además, para el verbo se hace todo. Es el amado del Padre, todo es creado para que vuelva a pertenecerle, para que se cristifique. Y en ella, en la palabra, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida que me ilumina, o sea, podemos pensar como hay una relación entre la vida y la luz. Las plantitas que no se sacan a la luz, que no tienen el proceso de fotosíntesis, pues no viven. La vida es la luz de los hombres, y mi vida es estar iluminado, que me vaya iluminando, que me saque del mundo de las tinieblas, del pecado, pues del mal, de la mentira, y a eso viene, y yo tendré que hacer mi aceptación por la fe de esa revelación primordial del Padre. Y la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. El gran pecado de la humanidad. Ha cometido muchos pecados la humanidad, crímenes horribles, la bomba atómica, el nazismo, el marxismo, los gulags, las injusticias, los abortos, la eutanasia, crímenes espantosos, los infanticidios, las traiciones, pero el crimen fundamental es no haber recibido la luz, es haberse cerrado la luz, el gran pecado por el que el pueblo judío sigue en su diáspora y por el que el Islam vive pues en una espantosa confusión, o porque por no creer de veras el hombre no tiene sentido de la eternidad y entonces lleva una vida disoluta, una vida de crimen. Ayer nos decían que aquí en Cuatro Caminos, ahí enfrente del Oxxo, a las 3 de la tarde, pues mataron a un pobre individuo. Bueno, pues aquí a unos cuantos cientos de metros, en un lugar muy céntrico. ¿Y por qué? Pues en el fondo porque hay una falta de fe, aunque haya una religiosidad. Hay una falta profunda de fe. Y el Señor les decía a los judíos, si no creen en mí, morirán en su pecado. Pues la luz veía en las tinieblas, pero las tinieblas no recibieron la luz. El cardenal Newman decía pues que tenía muchos errores y muchos defectos, pero que nunca había pecado contra la luz. Y cuando pensaba que en algún lugar estaba la luz, se adhería, y por eso acabó convirtiéndose al catolicismo desde su iglesia anglicana. Nunca he pecado contra la luz. Y por eso Dios envió a un hombre que se llamaba Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz. No era él la luz, sino que debía dar testimonio de la luz para que todos creyeran. ¿Qué es creer? Creer es, dice, déjate iluminar por la luz. Permite que las tinieblas se disipen con la luz de Cristo. Por eso te bautizaron. El bautismo se llama fotismos, que significa la iluminación. Por eso en Pascua se nos da un cirio o una vela encendida, así te va a iluminar la luz de Cristo. Lumen Christi, Deo gratias. Pues el Verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Confesamos nuestra fe cuando rezamos el credo diciendo, creo que es luz de luz, lumen de lumine, luz sobre toda luz. Sobre toda luz me ilumina la luz de Cristo. De la sabiduría de Logos, de la iluminación que me viene a proporcionar su persona y su palabra. Y el Señor lo decía, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. La luz de la vida eterna. Santo Tomás dice que la luz de la fe se convierte en la luz de la contemplación. O sea, la luz de la vida eterna depende de la luz de la fe. Y por eso podemos, pues, hacer un ratito de oración y preguntarle al Señor cómo está nuestra fe, si nos damos cuenta de que es tan esencial y que no podemos darla por supuesta. Decimos, pues no, yo sí tengo fe, yo comulgo, yo rezo, yo leo la palabra de Dios, pero de repente sucede que tengo unos quiebres y la luz no aparece, sino que aparece la oscuridad. Por ejemplo, cuando me quedo con mis propios pensamientos y no dejo que los ilumine la luz de Cristo, cuando me quedo con la visión terrena de las cosas, o cuando me meto solamente a vivir en, pues no sé, como en las cosas de la vanidad, o las cosas de la curiosidad. Y entonces dejo de creer, por ejemplo, que Jesucristo es el centro de mi vida, el que me da sentido, al cual estoy dirigiendo mis pasos. La centralidad de Cristo me lleva, pues, a hacerlo todo por unirme más a Él, por acercarme más a Él y a quitar aquello que no me está llevando a Él, que me está descentrando, y que tengo que buscar lo que me concentre, aquello que me dé sentido, que me recoja, que me haga tener más vida contemplativa. Y a lo mejor también me falla la fe porque no creo que sea mi redentor, que venga siempre a salvarme. Y por ejemplo, pues no sé, podemos pensar mi fe presente en misa. Y tendré que decir, no te quedes donde estás cuando estés en misa. No te quedes en el lugar donde estás, en el oratorio, en la iglesia en la que estás, sino que tu fe te saca y te lleva al Calvario y te hace participar de la pasión y de la redención de Cristo. Porque estás entrando en un misterio, como dice la liturgia, el misterio de fe. Y la fe es decir, voy a hacer una transposición de mundos. Voy a cerrar los párpados, a veces incluso físicamente cerrar mis párpados para no distraerme, o cerrar los párpados de mi imaginación o de mi memoria o de mi inteligencia que está haciéndome vivir otros mundos, sino que cierro todos esos párpados y empiezo a ver otra luz, la luz de la fe. Veo todo con una luz nueva. Y a veces nos encontramos con gente que dice, pues yo no tengo fe, Me he encontrado con mucha gente que dice eso, incluso niñas. Yo no tengo fe. Y claro, ¿cómo van a tener fe si no la practican? Si, pues, no van a misa, no rezan, no tienen conciencia de Dios, no se las han inculcado en sus casas, pues obviamente van a decir, yo no tengo fe. Porque la fe es una virtud que hay que estar constantemente ejercitando. Dice la Escritura, básense todas tus obras en la fe, para que creyendo en Dios te hagas fiel. Igual que pues un instrumento musical, si yo nunca he hecho ninguna prueba de ejercicios de piano, aunque compre un piano, pues ahí se va a quedar de mueble mi piano. Me va a servir para otras cosas, a lo mejor para poner un florero o lo que sea, pero no para tocarlo, porque no he hecho mi ámbito con el piano. Yo tengo que estar haciendo constantes ámbitos con el mundo de la fe, constantes ámbitos con el mundo de la presencia de Jesucristo en lo más ordinario, en lo cotidiano, y también en lo más extraordinario, que es la misa. Fuera del ordinario, porque es un milagro, un gran milagro, extraordinario milagro, de que me traslade al Calvario. Y que después el Padre Celestial, después de haber ofrecidole a su Verbo, venga y me diga, pues ahora es para ti, ahora te lo vas a comer. Y mi constante presencia de Dios y mi constante vida contemplativa, que lo estoy descubriendo en todas partes, en lo bueno y en lo malo, en lo pues en la naturaleza y en lo de la gracia, en todo. En que había un músico español, un gran guitarrista, que se llamaba Narciso Yepes. Y una noche le avisan a tal Narciso Yepes que su hijo Juan se acababa de morir en un accidente. Dicen que es bueno las malas noticias, pues no darlas en la noche para que la gente pueda dormir esa noche. Pero bueno, algunas malas noticias hay que darlas en la noche porque a lo mejor hay que hacer cosas. Pero pues le avisaron en la noche que murió su hijo Juan. Y algunos días después lo entrevistaron. Y el periodista le preguntó si se encaró con Dios, como hace mucha gente que le reclama a Dios. Y que si le pidió explicaciones de que por qué había sucedido ese accidente con su hijo. Y contestó este músico, pedirle explicaciones, por qué iba a hacerlo. Sentí y siento todo el dolor que usted se puede imaginar y más. Pero sabía y sé que la vida de mi hijo estaba y está amorosamente en las manos de Dios. Y ahora lo está con más plenitud y felicidad. Por otra parte, cuando se vive con fe y de fe, se entiende mejor el misterio del dolor humano. El dolor acerca a la intimidad con Dios. Es una predilección, una confianza de Dios hacia el hombre. Dice, ¿por qué voy a pedir explicaciones? Pues él sabrá lo que hace. Mi hijo se murió porque Dios quiso que tuviera ese accidente. Y ahora que se murió porque Dios le mandó pues, un cáncer en el páncreas. Se murió en 2 semanas. ¿Por qué voy a pedir explicaciones? Voy a decirle, pues tú sabes, la vida de mi hijo estaba y está en manos de Dios, como está la vida nuestra o la vida de cualquier persona que conozcamos o que no conozcamos. Yo no voy a tratar de hurgar en el por qué, simplemente diré, pues, tú sabrás. Y entonces mi fe se convierte en confianza, en esperanza, en seguridad de un Padre bueno. Y me va iluminando, le da sentido, pues no esperaba que mi hijo Juan fuera inmortal, ¿no? Pues, era mortal. ¿Cuánto tiempo iba a vivir? Pues el tiempo que Dios le tuviera destinado en su existencia. pues este hombre como nosotros debe dejarse iluminar. Yo soy la luz verdadera. El Verbo es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Pero podríamos decir es una luz tenue, es una luz que se parece a la luz de las estrellas, que solamente la ve el que quiere verla, porque respeta nuestra libertad, porque no es como un chorro de luz o como un faro de luz potentísima, sino que es una luz tenue, es un claroscuro de la fe. San Juan de la Cruz hablaba de las noches de la fe, que en la noche vemos, pero pues no vemos como en el día, sin embargo vemos mucho más lejos, vemos las estrellas. Quizá por eso San José María quiso componer el acto de fe, por ejemplo, cuando comenzaba su oración, ¿sí? Creo, 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 creo firmemente que estás aquí, creo que eres tú. Es que no siento nada, pues no es cuestión de sentir. Es que mi cabeza no me da, pues sí, está por encima de tu capacidad. Creo firmemente que estás aquí, creo, creo que en este momento me estás oyendo. Creo que me estás viendo. Creo que me miras con una mirada de amor infinito. Creo en tu amor continuo. Creo que todo lo que dispongas en mi vida es bueno. Aunque no lo entienda, aunque me den ganas de pedirte explicaciones, pero no te las voy a pedir, tú sabrás. Pues ilumina mi oración con la luz de la fe, o ilumina mi comunión con la fe, o ilumina mi tarea apostólica, que mi fe me dice lo que vale un alma. Lo importante es que yo me desviva por la salvación de las almas, que no me acomode. Pues ilumíname, tú que eres la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y qué triste decir, pues cuántos miles de millones de seres humanos no están iluminados por la luz de Cristo, pero yo quisiera estar más iluminado y poder después también iluminar a otros con la luz. Sacarlos del mundo tenebroso. Como dice el libro del Apocalipsis, que seguramente ya llegaron ustedes al capítulo 21, o sea, el último capítulo. Dice que en la Nueva Jerusalén, que en la ciudad de Dios, esta ciudad no necesitará ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Cordero, el Cordero es degollado, el Cordero que está en pie, el Cordero que es el resucitado. Pues en la eternidad no habrá necesidad de, pues de generadores de energía eléctrica, ni tampoco de luz, ni del sol, ni de luz de la luna. Estas profecías donde nos dicen que el sol se irá apagando y que la luna se pondrá roja, pues cuando venga la ciudad celestial, la ciudad nueva, no necesitaremos luz, porque la lámpara que estará en el centro de la ciudad y la iluminará toda, esa lámpara es el Cordero. Dice, pues ahora también, deja que te ilumine el Cordero, deja que te ilumine la luz verdadera. Yo soy la luz del mundo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. La luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la reciben. Yo tengo muchas tinieblas, todos tenemos tinieblas, de ignorancia, de pecado, de mundanidad. Llégate a iluminar, escucha su palabra, encuéntratelo, descúbrelo en cada paso de tu vida. Haz continua contemplación, continua oración. Todavía por un poco de tiempo está la luz entre ustedes, les decía. caminen mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va, anda como dando golpes al aire, se pierde, no encuentra sentido, se empieza a quejar, se revela, empieza a entrarle el juicio crítico, se siente infeliz, se compara con una persona mundana, metida en la oscuridad. Pues el Señor dice, no te vayan a sorprender las tinieblas, camina siempre en la luz, tú sí sabes a dónde vas. Pues bienaventurada aquella que sí dejó que la iluminara la luz que le viene a revelar el ángel. Y ella responde con el obsequio de su fe. Por eso, la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo recibe la primera apertura, la primera que se deja iluminar, pues en aquella que es la primera cristiana, la primera discípula, la más fiel. La palabra fe viene de fides y tiene la misma raíz de fidelidad. Pues este camino de María nos lleva a la contemplación de Dios. Vamos a pedirle que no nos permita entrar en mundos tenebrosos, porque entramos constantemente en ellos, sino que aliente nuestra fe, que vaya siendo nuestro apoyo. La fe de ella, la primera fe cristiana, pues es también aquella en la que nosotros nos apoyamos. Yo creo porque tú creíste. Desde entonces me viene una transmisión de fe, porque todo arranca de aquella que es bienaventurada porque ha creído. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.